recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes y bienvenido a esta mesa de trabajo de Proyecto 15. Hoy en vivo estamos acá en Radio Amadeus 91.1 y nos acompaña en la consola, como siempre, nuestro gran amigo Ricardo. Cuando vengan de paseo por esta bella ciudad, como dice Nelson Castro, aprovechen y hagan una recorrida por San Telmo. Siempre les recomendamos San Telmo porque San Telmo tiene todo lo que tiene que tener para visitar. Tiene el mercado, que ahí hay comida, hay para comprar, bueno, y hay teatros, y tenemos ahí también una escuela de teatro que la maneja Juan Carlos Maggeri, y está por exponer una obra muy interesante en San Telmo que tuvimos el privilegio y el honor de poder compartir con él, gracias a que nos invitó cuando estábamos en otra radio, no en Radio Amadeus. Y bueno, y queremos decirle que está Pirilo, la pizzería más chiquitita de todo Buenos Aires, así que no se pierdan ese bello paisaje. Perdón, bueno, vamos a presentar a la mesa. A la derecha, el doctor Miguel Romano. Miguel Romano.
Buenos días, Jorquito. Qué buenas tardes, porque no almorzamos.
No hemos almorzado, buenas tardes. Bueno. Y acá a mi derecha también,
Rufo. Buenas tardes, gente, ¿cómo va?
Andrés Rufo.
¿Todo bien?
Bueno, todo bien, saludo a Pilar, ¿no?
Saludo a Pilar, saludo a la gente de la comunidad del motociclismo.
Sí, a Mar del Plata.
A la gente de la industria de Mar del Plata y sí. Bueno, y a toda la gente de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y aguante las motos eléctricas.
Y es el futuro,
que es lo que no viene, contaminan, viste, que es... no contaminan. También a mi izquierda ahora lo tenemos a Elías, que Elías es un gran amigo, también un integrante de este equipo de trabajo de Proyecto 15, y queremos darte la bienvenida, Elías, como siempre.
Agradecido que me hayan invitado nuevamente, gracias.
No, maestro. Gracias. Y también a tu derecha, también a nuestro amado amigo Jorge Lago, que estuvo exponiendo en La Rural, que ahora vamos a tocar el tema de La Rural, para saber cuánta gente pasó por La Rural, y bueno, y queremos agradecerte también tu presencia, Jorge.
Buenas tardes. Buenas tardes. A toda la audiencia, a todos los amigos. Un poco resfriado después de estos 10 días intensos de La Rural, pero que valieron la pena, como siempre, como todos los años.
Bárbaro. Bueno, y también queremos agradecerle a Ricardo en la operación técnica, como también que él nos hace el aguante todos los martes de 16 a 17 horas, y también agradecerle a las autoridades de la radio que nos permitieron participar de esta exposición rural, donde Andrés Rufo y yo estuvimos ahí presente cubriendo todo el evento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes de esta hermosa radio Amadeus. Bueno, hubo elecciones, Miguel, ¿no es cierto?, en Chubut.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasó? A ver, así le contamos a la gente.
Y pasó que...
¿Qué pasó?
En segundo lugar, primero, ¿no? ¿Quién quedó? El oficialista, Juan...
No, la oposición ganó. No,
sí, pero el oficialista, hasta ahora...
Junto por el Cambio.
Segundo, perdió. ¿Y quién ganó?
Sí.
Ignacio Torres, de Junto por el Cambio.
Sí. Que tuvo la posibilidad de juntar a los dos candidatos, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez
Larreta. Ahí pasó un mal momento, ¿no?
Sí.
Horacio, cuando le cantaban Patricia presidente.
Te digo que me dio la impresión que se quería,
la carita,
se quería ir de
Horacio. El apoyo que tuvo de parte de Patricia Torres fue muy grande. Hay que reconocer que el trabajo que ha hecho Patricia en Chubut para eso,
impresionante.
Fue un reconocimiento del pueblo chubutense a Patricia por la ayuda que han hecho, ¿no?
Pero en realidad fue un 35-7 a un 34-11. Ninguno se logra despegar claramente en ninguna provincia.
No,
no ha habido, salvo Infran, que sí.
Infran, sacó un montón. ¿Cuánto hace que esté Infran en el 30, poder?
30. Y yo creo que, que dejó de ser territorio nacional.
¿Te acordás cómo comenzó?
¿Sabés cuál es el tema con Infran? Que hay mucha gente que pasa de Paraguay para votar y se vuelve, porque están con planes, muchachos.
Claro,
acordémonos quién es Infran.
20.000 planes, dice.
Así es. Así
20.000 planes, que habría que habría que chequear bien el tema ese, porque es una fuga de dinero grandísima para el país, porque que el país está quebrado, no. Y hablando de quebrado, el dólar en este momento está
560.
560 pesos.
El blue, el ilegal.
El blue. Bueno, esto es porque el
ojo que los otros también subieron,
sí, el contado con
Linky. Han puesto muchos bonos para tratar de bajarlo.
Y estábamos hablando de la L30, la estrella máxima.
Exactamente. Está a conseguir uno, como es Miguel, conseguí uno.
Sube y sube las acciones YPF, todo. Pero bueno, por ahí se están refugiando en aquellas cosas, ¿no?
¿Viste lo que dijo Massa? Que no iba a tocar los fondos de reserva. Y el otro día con un amigo me dice: ¿de qué reserva estamos hablando si ya no queda más reserva? Estamos menos 10, estamos en el fondo del mar.
No, pero tomamos deuda.
Exactamente.
No, pero no hablamos nada de la deuda que estamos
exactamente,
tomando.
Exactamente. Y más cara.
Yo quiero saber una cosa.
Más cara.
Me hago la pregunta, no puedo encontrar respuesta todavía.
Sí.
La hago al público, a ver si alguien tiene la amabilidad de avisarme cuál es el número.
Bueno.
Estamos usando los yuanes. ¿Sí? Supuestamente hasta que estuvieran sin uso, los yuanes no generaban ningún tipo de interés.
Exactamente.
En cuanto lo pensabas usar, tiene un interés.
Sí.
¿De cuánto es ese interés?
No lo saben, porque dicen que es un tema reservado. ¿Cómo va a ser un tema reservado un tema que es de Estado? Es una cosa de loco esto.
Entonces, que no sea algo parecido como pasó en la época de Néstor Kirchner, hagamos un poco de memoria.
¿Te acordás?
Cuando nos sacamos los 15.000 millones de dólares que estábamos debiendo al fondo a una tasa del 4.25, con unos bonos que vinieron de Venezuela el 14.
Exactamente.
Muchachos, hagamos un poco de memoria, digamos quiénes son estos chicos.
Hicieron un revoleo de
la gran flauta. No te había que saber que es verdad, Jorge.
No solo eso, desde que asumió Massa,
se
llevan perdidos 12.000 millones de dólares del país, y ahora con esta refinanciación que hizo, esta última de este último préstamo, ¿saben cuánto está perdiendo la Argentina?
Sí.
Solo en intereses, por lo que está pidiendo, que todavía no le transfirieron, porque es plata que directamente ni llega a la Argentina, es un pase de mano.
Es un pase de mano, claro.
6.000 millones de dólares más.
Sí, increíble. ¿Vos sabés una cosa? Hay un ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires que hace referencia sobre Massa. Seguramente Ricardo, nuestro operador, va a colocarnos en el aire, va a poner en el aire lo que dice este legislador, que se llama Raúl Padró. Así que lo vamos a escuchar atentamente sobre Massa.
Muy bien, buenas tardes. Aquí acompañando al pueblo, ¿no? En este repudio masivo a la asunción hipócrita, podríamos decir, desde el punto de vista institucional, de este insustanciado personaje, Sergio Tomás Massa, ¿no?
Vos lo conociste bastante a Massa.
Y en algún momento fue operador mío en prensa cuando yo era legislador, un simple trabajador. Lo conozco bastante, cuando él operaba para Palito Ortega y estaba en sociedad con Diego Santilli. Así que esto debe decir algo, ¿no?, para la audiencia.
¿Cuántos años tardó para ser abogado en la universidad?
22 años en la Universidad de Belgrano. Bueno, no es abogado, tiene título, pero no es abogado, no debe tener la más mínima noción de lo que es el derecho. Tampoco es economista, de economía sabe menos que de derecho. O sea, no reúne la condición que establece la Carta Magna Argentina en su artículo 16, cuando dice que la condición para la función y el empleo público son la idoneidad. Y este hombre no reúne idoneidad ninguna, es un inepto. Y esto es lamentable, ¿no? Porque esto tiene que llevar a la reflexión de la ciudadanía y de todos los oyentes. Los invito a que piensen esto. Si no tiene pericia científica en materia de economía, Es como si vos tenés un problema de salud, vas a un médico. Para operar hay que ser médico. Para juzgar a una persona tiene que ser abogado. Para ser ministro de Economía tiene que tener alguna pericia en economía o finanzas, alguna experiencia previa en el empresariado. Este tipo no tiene ninguna. Ahora, ¿cuál es la reflexión? ¿Por qué está en ese cargo? ¿Testaferro de quién es? Y bueno, ya lo sabemos. De Velocopit, de Jorge Brito, Daniel Vila, Manzano, Midlin y tantos otros que a su vez son serviles, dependientes del poder mundial.
Bueno, ha dicho estas palabras el ex legislador porteño Raúl Padró, bueno, y que lo conoció a Massa. Así que bueno, lo dejo a criterio de la mesa a ver quién quiere tomar iniciativa para esta respuesta, ¿no? Si estamos de acuerdo.
Mirá, Elías, lo que ha dicho el ex legislador es lo que piensa la mayoría de la ciudadanía.
Sí, la mayoría.
Porque realmente haber puesto a una persona tan nefasta,
sí,
porque es nefasto,
sí, sí,
en economía, y ver, y encima se da el tupé de estar haciendo campaña para ser presidente diciendo que él va a ser el que va a bajar la inflación. Yo le pregunto a Sergio Tomás, hace un año que es ministro de Economía, ¿por qué no empezó hace un año a tratar de que bajar la inflación y no subirla?
Exactamente.
Porque la ha subido, hablamos tanto de Guzmán, y Guzmán tiene una inflación mucho más razonable,
moderada,
digamos,
más moderada,
para decir algo,
sí,
más razonable que lo que estamos teniendo. Hoy estás desbocado.
O sea, y López Murphy
está desbocada.
Y López Murphy es un ángel al lado de todo esto.
Olvídate. No, López Murphy, ningún ángel.
Bueno, no, pero...
Quiso privatizar la universidad pública, le duró a los chicos de la franja, le duró 15 días un ministro de Economía. Pero igual, a pesar de eso,
sí, a ver,
según vemos en El Cronista, la última encuesta que publicó,
sí,
el candidato con más intención de voto sigue siendo Sergio Tomás Massa con 22.9 y Patricia Bullrich con el 21.1.
¿Cómo se explica? Miguel, yo te hago una, ¿te puedo hacer una pregunta? Desde para sacando enero y marzo de este año,
sí,
el resto de los meses tuvimos elecciones.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Que es un disparate.
Disparate.
Estamos generando a la gente moverla, hay gente que no se puede mover y va a votar porque es cívica.
Sí.
Estamos gastando un montón de dinero
que no hay.
En lugar de estar haciendo unas elecciones generales para todo el mundo en una sola vez, molestamos al mundo, esta es nuestra idea, esto es lo que queremos, te aprueban o no te aprueban, para eso están las elecciones. Sacando, vuelvo a repetir, enero y marzo, decime qué encuesta, Miguel, dio el resultado que
ninguna.
Siempre
ninguna.
Está eso.
¿Y ahora qué pedíamos puesto?
No, pero mira, según esta misma encuesta,
depende de quién la paga. Depende de quién la paga, Miguel.
Sí, pero
yo, si vos te pago a vos, me vas a decir que yo voy ganando.
No, pero Milei le gana Larreta incluso.
Igualmente, tenemos que considerar que el porcentaje que tiene Larreta, un porcentaje bastante alto, digamos que la mitad o más de la mitad va a votar a Bullrich en segunda vuelta. Yo no es que esté haciendo campaña por Bullrich, porque no la pienso votar a Bullrich ni
yo
a Larreta,
tampoco,
no voy
nadie
a votar a Juntos por el Cambio.
Nadie.
Soy liberal, soy de derecha y no me representa esa gente.
A Pasaponte ibas a votar.
Pero ¿no? La Libertad Avanza.
Echepare.
Sí, es probable de que lo vote Echepare, porque Echepare se va a presentar como candidato a presidente. Pero
¿qué pasó con la lista de Echepare? ¿La bajaron a todas?
El candidato de la Libertad Avanza, que es Milei, hay que aclararlo, que hoy lo muestran con 17 y pico de porcentaje. Cuando uno se pregunta, en realidad, Javier Milei hoy representa al liberalismo, hoy no nos representa, hoy lo que vemos son candidatos kirchneristas, peronistas adentro de las listas de Javier Milei,
y acotá que en los primeros lugares de cada distrito,
tal cual,
acotá que en los primeros lugares de cada distrito.
¿Y eso a qué responde?
Yo creo que es una mentira, Milei, la verdad, para mí es una mentira, es un globo de ensayo.
Pero las encuestas no creo que las pague él,
no,
porque...
No, las paga el gobierno, evidentemente.
A ver, la gente
porque si sumás a Juntos por el Cambio, les da un montón.
Bueno, lo que pasa es que está jugando evidentemente para Sergio Massa. para claro, hablar bien, bien en claro.
Milei juega para Sergio Massa.
Mira, Milei está dividiendo al el electorado y porque se alimenta de votos de Bullrich.
Claro, lo dijo, pero usted lo dijo
no,
Bloomberg.
A usted obvio, no le gusta Bloomberg. Esta encuesta, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Porque Massa mide es el candidato más volado.
No,
pero
no,
a la
no
larga,
me gusta Massa, no es que no
mira,
me gusta.
Mira, juntos por el cambio, 34 puntos. Si juntás Grabois y Massa en Unión para la Patria...
Gana primera vuelta el Macri.
No, primera vuelta no. Pero tiene 28 contra 34. Ahí sí, juntos, ah, sí, por el cargo, son más. Son uh-huh. 34 a 29. 5 puntos. Que ya ahí escapa a la... Al error de encuesta, no, al error de encuesta que son 3% para arriba o para abajo, son 5 acá.
Sí, 4.
Entonces sería una tendencia, ¿o no? Pero es lo que hablábamos hoy, ¿no? Antes de esto, que ninguna elección se ha ganado por 20 puntos, no, por 15 puntos.
El domingo le daban ganador al de Cristina.
Y pero es como pasó en Santa Fe. Y al final, y en Córdoba.
Claro, le sacó
y siempre, no, nadie está, es lo que decía Tano de las elecciones, las encuestadoras.
No invocaron ninguna.
Igualmente, con el devenir del tiempo, se va a ir aclarando de que muchos jugadores que hoy se están presentando van a ir bajándose después de las PASO como para polarizar la elección.
Yo coincido con vos, Jorge.
Schiaretti es uno, ¿no? Sí. Que se dice que después de las PASO se estaría bajando.
Es muy probable.
Y bueno, hoy ya salió en uno de los matutinos su compañero de fórmula, que antes estaba con los K, diciendo de que él veía venir un final de ciclo. Claro. Y por otra parte, lo que estamos dialogando es con intendentes de municipios importantes de toda la provincia de Buenos Aires que dicen que la boleta que van a entregar por sobre va con el candidato de intendente para abajo, pero no llevan ni gobernador ni presidente.
Es cierto. Y los intendentes, Elías, los intendentes están pensando en cortar boletas, porque...
Pero tiene una lógica.
Porque no despega
¿sabes cuál es
el problema es que no despega
Kicillof y menos despega Massa.
Vamos
a decir las cosas como están.
Exactamente, no despega. Están preocupados.
Los intendentes de su distrito han hecho un trabajo regularmente bien, digamos, que están en desarrollo su distrito.
Exacto.
Que van por la reelección. Ninguno tiene menos de 45% del electorado
del
distrito.
Sí.
Kicillof, el techo de hoy es 30.
Estaban dándole 26, 27.
El techo, por eso te estoy hablando de techo.
Sí. El piso, 26. Okay.
Sí. El techo que tiene Massa es 20. Por eso se llama 50-30-20.
Claro, exactamente.
¿Me seguís lo que te quiero
decir? Sí.
Entonces los intendentes dicen, muchachos, nosotros estamos arrastrando a ellos.
Claro, ¿y qué pasa? ¿Nos vamos al fondo del mar con ellos o nos abrimos?
¿Pero ustedes realmente creen que Kicillof puede perder la provincia de Buenos
Aires? Sí, absolutamente.
Sí.
Sí, absolutamente.
Es la peor gobernación que hemos tenido en la provincia
de Buenos Aires. ¿Y quién la va a gobernar? Santilli.
Y seguro.
Pero Santilli no es el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Está en licencia.
Claro. Pero es el ministro de Seguridad también. Y también está en licencia.
Está en licencia.
Y Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López, también está en licencia.
Perdóname, el gobernador actual.
¿Qué registro
tiene en la provincia de Buenos Aires?
¿Qué le pagamos a estos tipos? Le pagamos para que estén de licencia y estén de campaña, ¿no? Bueno, no les pagamos porque si vos me decís que están de licencia y no cobran nada, está bien, pero estos tipos están todos de licencia.
¿Sabés cuál es el problema? 9 millones de pesos, 10 millones que le pagan a Cristina. Ahí está el problema.
Pero Cristina no tiene cargo ejecutivo, es vicepresidenta, pero
saca la plata del Estado.
Estos son funcionarios reales, ministro de Seguridad. Por ejemplo, acá en la zona que estamos, ¿está para que Santilli esté dando vuelta?
No,
en campaña en vez de estar haciendo su trabajo.
No, bueno.
A todos nos pagan por hacer nuestro trabajo, no para estar en campaña. Qué lindo que sería, ¿no?
Yo entiendo lo que vos querés decir. Estás dejando ver algo que nosotros ya vemos venir. Es decir, el gobierno que venga, gane quien gane, va a ser un gobierno que va a ser malo, que va a tener muchos problemas, que va a tener que enfrentar la adversidad de la realidad que hay. Hoy, en provincia de Buenos Aires, están amasijando 2.600 ciudadanos.
Sí.
2.600 bonaerenses, que representan el 48% de los homicidios que se producen a nivel nacional.
A nivel nacional
hay 5.400. Todos muertes por afano, sí, robo,
hecho
hurto
de sangre, todos.
Bueno,
sí, sí, hecho de sangre.
Esto es, imagínate la cantidad de accidentados que hay, que superan los 7.500, sí, en la provincia de Buenos Aires. Sí. 2.600 hechos consumados de violaciones. Violaciones consumadas en provincia de Buenos Aires, nada más.
Son cifras ideales.
Es decir, que son cifras. Argentina.
¿Los femicidios cuánto? Uno por hora, uno por día. No se ha terminado.
No, hay más de uno por día. Y lamentablemente ese tema
más de uno por día,
me toca de cerca, porque yo he perdido a mi única hermana por un femicidio.
Mirá vos.
Sí, mi hermana, abogada.
Ah, mirá.
Muy conocida en la zona de Flores, sí. Silvia Viviana Lago, con 50 años, y en el día
pasó?
De su. Y se estaba divorciando,
sí.
Y la persona con la cual convivía, el día del cumpleaños, le mandó un ramo de flores y le dijo que el próximo ramo se lo iba a llevar al cementerio, y lo cumplió.
No te puedo
Entró
creer.
De noche, tenía llave. De
la casa.
De la casa,
sí.
Entró y no solo la asesina a mi hermana, le pega 6 tiros, sino que a mi sobrina, y que es ahijada mía, le pega 3 tiros también.
La quiso matar también.
No sabía, sí.
Quiso
sí.
matar a los dos.
A los dos.
Qué
sí.
bárbaro.
Una locura todo.
¿Está preso este hombre?
Está preso.
Sí.
Pero vos viste lo que es la justicia hoy en día.
Sí.
15 años de prisión le dieron, y durante todo este tiempo estuvo pidiendo la salida.
La transitoria.
Claro, la salida, diciendo de que por el COVID, porque era mayor de 50 años. Obviamente me opuse legalmente con mi letrado.
Bien.
Y le impedimos que saliera, pero si no, el tipo estaba con un
estaba
pie afuera.
¿Pero qué tuvo? ¿Sentencia? ¿15 años?
Sí, 15 años, porque estaba en convivencia, digamos, en una pareja que no estaba casada legalmente.
No importa eso, de violencia intrafamiliar.
Pero si estuviera casado legalmente,
sí,
le toca una pena mayor. Pero creo que son 5 años más o algo así.
20 años.
Sí.
La verdad que sí. Para un asesinato 15 años no es nada.
No es nada.
Y no, yo por eso estoy con normas
realidad,
mucho más fuertes. Yo creo que
no es nada y es mucho. Depende.
No es nada, creo. Nada.
Depende mucho. No, en este caso no, obviamente. No.
Yo creo que sale en 5 años más, ese hombre puede estar en libertad. ¿Cómo está la situación?
Y es
ahora.
Una bomba de tiempo.
Es una bomba de
ese
tiempo.
Tipo libre es una bomba de tiempo. Pero así como esta realidad que a uno le toca en lo personal, Argentina está llena de casos y de historias de este tipo,
sí,
de
sí.
gente que por tironearle un celular le pegaron un tiro. Le puede tocar a cualquiera, porque la vez pasada vino una argentina que vivía en Europa del Norte con un noruego y le pegaron un tiro y le tuvieron que cortar la pierna.
Es verdad, cierto, me había olvidado.
Acá la liga cualquiera.
Pero lo que entonces, bueno, pero el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está en campaña.
Es que están todos dibujados.
¿Y el de justicia qué hacemos?
No, pero
es que estos problemas, es lo que hablábamos de Chaco también, son más problemas de en realidad para reclamarle a la justicia que en realidad reclamarle a los políticos.
Mirá,
se supone que son tres poderes distintos.
Te voy a decir algo. Con relación al Chaco, en otras, si hubiera sido otro gobierno bajo otras circunstancias, yo hubiera estado intervenido el Chaco, que fue lo que pasó con Catamarca, que intervinieron en Catamarca. Y a Chaco no lo intervinieron.
Y a Jujuy tampoco.
Y hablan más de.
No, y vamos y lo festejamos encima.
Claro, ¿no?
Últimamente hicimos.
El desastre.
Perdóname, esta semana el sí. presidente fue al Chaco.
¿Y sabes lo que dijo?
El mejor gobernador de Chaco.
El mejor gobernador.
Pero es que el presidente.
Pero en
una realidad, provincia donde bajan las avionetas llenas de mercadería, ¿no?
Sí.
Y por eso es un.
Y algunas se caen.
Pero es un resorte de la justicia. Al que hay que reclamarle más que nada sería al Poder Judicial.
Y pero si el Poder Judicial está comprado.
¿Dónde está el Ministro de Justicia?
Está todo comprado.
En realidad el Ministro de Justicia tampoco pertenece al Poder Judicial, es un funcionario político.
El
Consejo de la Magistratura,
el
lugar,
Ejecutivo.
Por ahí tendría que...
Tratemos que no tenga suerte Cristina en nombrar los 75 jueces que quiere nombrar ahora antes de irse.
No creo que tenga.
Porque va a llegar a tocar a la magistratura.
Yo no si creo que pueda hacerlo.
Pero cualquier juez después va a necesitar acuerdo del Senado, no es que vos sos juez gola, hay... hay una realidad en la justicia, que hay muchos juzgados sin juez.
Totalmente de acuerdo.
Se subrogante, un juez
hay como
que
80 juzgados,
un juez te firma dos juzgados, un fiscal lo mismo. Sí. Entonces, en realidad, en un país normal debiera tener cada juzgado su juez, cada fiscalía su fiscal. No puede estar un juez firmando tres juzgados, dos juzgados, sube, porque
termina,
baja.
El que está trabajando termina siendo el secretario de juzgado. El juez lo único que hace es poner
todo,
el gancho al lado del secretario.
Los empleados saturados de... Imagínate que la fiscalía cada 15 días de turno, 24-7. Y cuando terminan después el trabajo que es normal. Y si por ahí no tienen fiscal, firma uno, un fiscal, dos...
No, es una locura. No es normal.
Nadie puede, digamos. Y de eso que depende de la política. Y sí, depende y no depende. Lo que pasa es que está tan judicializado todo, que es lo que hablamos el otro día, que es como que no tendría sentido, por ejemplo, ni tener Congreso. Una ley con consenso que salga de la oposición, de quien sea, va a la Corte Inconstitucional y se acabó. Y no está más. Entonces, si los poderes no están bien determinados y cumpliendo la tarea, siempre era que las cuestiones políticas no eran judiciables, fue un fallo, digamos, fue un temperamento que tomó la Corte toda la vida. Y ahora, de repente, arrancan, que se han metido en todas las provincias, para bien, para mal. No está bien para ningún lado, porque la política resuelve sus cuestiones políticamente y las resuelve con el voto de la gente. No viene un juez, por ejemplo, volvamos a lo mismo, que contaba Jorge el otro día en Malvinas, el tema de la ley que había salido de la ciudad del cenotafio. A ver, era un cementerio, para morirse, un cementerio era, ¿no? Y cuando llega, con presupuesto todo, llega, te lo vetan. Entonces vos decís, hay momentos que está bien, el veto es una cuestión constitucional, un derecho constitucional, que, bueno, pero es como que nunca nada termina de ser como tiene que ser.
Pasa que si estás, Miguel, si vos tenés las cosas como tienen que ser, no pueden chorear lo que están choreando. Claro, y no puede pasar lo que está pasando.
Exactamente.
Entonces ponen citas barro, mucho barro, barro y barro, para poder hacer tu chanchullo.
Sí, sí.
Eso es la política. Esa es la casta, que no es la palabra casta, es de Milei. Claro. La palabra casta viene de Beto Grillo, de Cinque Stelle.
Un payaso era, ¿no?
Es un payaso.
Un payaso de Italia.
No te olvides que también...
De profesión payaso.
Sí, de profesión payaso.
No, que era un payaso.
No, profesión payaso.
Profesión.
Él fue el que armó anticasta.
Sí, sí. Claro.
A ver, este muchacho Milei copió algo que funcionó para los gringos.
Sí, sí.
Pero le entregó todo a masa. O sea, todo lo que aprendió él se
lo trae a masa. Él utiliza para manejar a las masas.
Claro.
O sea, él está tratando de llevar el votito de la persona joven... joven, ¿no? El chico de 16 a 30 años, y esa gente es la que lo sigue con fanatismo. Pero si uno se mete un poco en esto, se da cuenta de que es un gran fraude.
Yo no sé, a veces no tienen la sensación de que esto es como que se diagrama un partido y a uno le toca jugar de 10, al otro le toca jugar de 8. Entonces, acá, que para mí, no, mi opinión, ¿qué consiguieron con Milei? Derechizar muchísimo, no hay derechizar porque tampoco, pero pongámosle, entonces obliga a una parte del PLO, que es Patricia Bullrich, a irse muy a la derecha, lo cual le es más fácil para polarizar, por ejemplo, a los candidatos del oficialismo, incluso a Larreta. Yo lo que decía, lo que escuchaba, yo no escuché a ninguno, que lo hablábamos hoy también, de los candidatos decir, ¿no? Bueno, a partir del 10 de diciembre, 2 años nos vamos a curtir de hambre. El otro, el tercero, nos vamos a morir un poco menos. Y el cuarto, por ahí salimos. De esta forma o esta forma. Entonces, sería bueno que, creo, incluso el presidente, creo que de alguna manera, en algún momento, usted siga siendo el presidente, salir a dar tranquilidad. El dólar hoy a 560, está bien. Por ahí algunos ni ven un dólar, pero es un indicio de que es la fiebre, ¿no? La enfermedad
está funcionando mal.
Es la enfermedad.
Sí, está funcionando.
Entonces,
muy mal.
¿Qué pasa? Eso. Nadie nos sale y dice, che, muchacho, quédense tranquilo, lo haces en tu fábrica, en tu casa, ¿no?
Hablando de... el tema del dólar, volvamos un poquito al tema este y a los problemas que está viviendo la gente.
Sí.
Hoy, el gobierno ya hace exactamente 9 días que no permite a nadie que liquide las importaciones.
Sí, sí, una locura.
No hay, todos los importadores están desesperados con unos problemas brutales.
Terrible.
Porque no pueden liquidar sus compras.
Sí.
¿Estamos de acuerdo? Esa falta de liquidación de compras, que es por falta de dólar, nos lleva también, empecemos a pensar un poquito, que está empezando a faltar medicamentos, porque hay muchas drogas que vienen de afuera,
sí, sí,
para componer un medicamento determinado.
Sí, es verdad. Los laboratorios no están recibiendo.
Recién contó algo, Jorge, personal, que yo no lo sabía, no lo sabía.
No, ninguno de nosotros, creo.
Me dolió muchísimo lo que me acaba de contar.
No
me
fue...
dolió muchísimo, no lo sabía.
Una noticia.
Le quiero hacer un comentario. Yo soy trasplantado renal.
Ah, mira.
Nosotros tenemos problemas actualmente de los inmunosupresores para en forma de rechazo.
No me digas.
Pero ese no es el mayor problema. En Argentina hay 30.000 pacientes que se hacen diálisis.
30.000 pacientes.
Sí. Yo fui uno de ellos que estuve haciéndome diálisis hasta hace 5 años, que
mirá,
tengo un riñón por el, gracias al INCUCAI.
Ah,
¿sí?
Mirá.
Bueno, esta gente, estos 30.000 pacientes,
sí,
o compañeros en un momento conmigo, hoy tienen problema de hacerse diálisis porque es todo material descartado que viene del exterior y no hay.
Y no hay.
¿Por qué? Porque estos muchachos no liberan los dólares para traer la mercadería que hace falta. Entonces hay 30.000 dializados que están con problemas.
Qué bárbaro.
Y bueno, nadie dice una mierda de esto.
Además, esto le pega a toda la parte productiva del país.
Sí.
Imagínense ustedes que los fertilizantes y todo lo demás viene, es todo importado.
Totalmente.
Ahora vamos a hablar del tema ese, vamos a relajarnos, vamos a escuchar un bello tema y volvemos en breve.
No solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sin dar. No lo sabes tú, que lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba yo y si hoy me dejas de nuevo el corazón? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me amará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón perdido? Y llenará de prima de dulces primero. La hará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas a gritar en mío. ¿Quién me va a curar el corazón?
Acá estamos de nuevo.
Linda canción, Jorgito, ¿eh?
Sí, linda canción. Escuchame una cosa, Alejandro Sanz, para todos nuestros oyentes, esto es un pedido muy especial de Jorgito, de nuestro primer oyente, que le mandamos un gran abrazo. Le encanta Alejandro Sanz. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que pasó por la rural, que pudimos acá con Jorge, que lo estuvimos acompañando. Él estuvo ahí firme todos los días. Y queremos preguntarte, ¿qué cantidad de gente ha pasado este año por la rural? En la Expo 135, si no
135,
me equivoco.
135, sí. Y nos visitaron más de 1.5 millones de personas.
¿Un millón y medio?
Un récord, un récord. Cada año está viniendo más gente y hay que tener en cuenta de que este año fueron 10 días desde que después de lo del COVID, antes eran 15 días. O sea, antes teníamos más tiempo de exposición. Las ventas fueron buenas, pero se esperaba un
otro
poco
número.
Más de interés. Se notó un poquito de la falta de plata en las ventas, en los remates. Y bueno, lo que nos dolió, como recién estábamos conversando con Andrés, que estuvo haciendo el informe, son las 200.000 pymes, ¿no?
Pymes. Que han... Emprendedores, perdón, ¿no? Que otros años había emprendedores, microemprendedores. Faltó muchísimo. Yo estuve recorriendo todos los stands. Más allá que me llevé esa cuestión del sentir argentino. A mí me emocionó muchísimo lo que dijo Pino, el presidente de la Rural. Me emocionó muchísimo que todavía todas nuestras tradiciones están intactas, en donde se celebra el trabajo
de los chicos, lo que
los jovencitos
antes,
llevando el estandarte argentino, que esa famosa grieta fue un speech publicitario de alguien muy malvado en la República Argentina. Estuve observando muy detenidamente la cuarta revolución industrial dentro, sea en genética como en industria, y no tenemos nada, pero nada que envidiarle a ningún país del planeta. Esto es algo muy importante, lo que pude observar con ojos de emprendedor. podemos hacer lo que querramos en este territorio, porque el argentino es capaz. Lástima, como lo cité en los diferentes medios o redes sociales, la política hoy está disociada. Está disociada, nos ha generado un mal terrible, pero cuando ves a los chicos con la bandera argentina, emocionándose a cada minuto, con cada relato que hubo en la pista central, yo el día de la inauguración fue, nada, me invadió la emoción. Se sintió el malestar de la gente cuando vio a los políticos, eso lo digo yo, y yo me hago cargo. Hubo un par de personas que aplaudieron grande, porque hubo un speech publicitario de que alguien se sentó en un caballo hace mucho tiempo atrás, que fue a las rutas de una mujer. Hubo jefe de ciudad serio.
Y hubo otro que trajo gente para que lo aplaudiera.
Ahí está.
Digamos, de un ministerio, diríamos, ¿no?
Gracias por decirlo vos. Y ahí vimos, al menos, que el campo y la industria que acompaña al campo está intacta. Lástima que hoy tiene grilletes de todo tipo: cambiario, de todo. Hoy.
Digamos la realidad: hace 23, 24 años de que lo vienen exprimiendo más que nunca el campo y que no le aflojan las retenciones. Y si hay algo de que también no se olvida el hombre del campo es que antes de irse Macri volvió a meter las retenciones. Es decir, lo siguen exprimiendo hasta los mismos de Juntos por el Cargo, ¿no? Hay que decir la realidad, hay que pegarle a quien le toca y que la sepan digerir. La realidad es que la gente está muy enojada, el productor está muy enojado, la gente está sintiendo, como vos decís, el tema patriótico y nacional, pero ante la incertidumbre la plata se la deja dentro del bolsillo, es decir, no se pone a invertir, ¿no? Es verdad lo que vos decís de que el argentino es un tipo de que le sabe sacar provecho a lo que más puede porque está obligado a hacerlo, no por algo es el inventor de la siembra directa, ¿no?
Exactamente.
O sea, el tipo se las ingenió para aprovechar el fertilizante en la tierra de la cosecha pasada y volver a sembrar en el canal intermedio sin dar vuelta la tierra y sin pasar un arado como para no que no pierda nutrientes la tierra y aprovechar el barbecho que queda de lo que se ha cosechado. Le da alimentación a la planta que intercala entre camino y camino. Eso es un invento argentino. Y ahí está aprovechando no solo el fertilizante. ¿Sabes qué es lo que está ahorrando? El tractorista, el combustible, el diésel, la contaminación. Y esto dio la vuelta al mundo, porque lo inventamos acá. Sí. Es un invento hecho por la necesidad de no seguir gastando guita. Ahora, te voy a decir... la buena es lo que vos palpaste y algo para criticar hacia Nicolás Pino es el tema de no hacerse fuerte con las cuatro entidades, porque acá hay que decir la realidad, las cuatro entidades están disociadas. Por un lado está Sociedad Rural, que es la del gran productor. Por el otro lado está Confederación Rural Argentina, que es la del productor medio, digamos de 2.000 hectáreas para abajo. Y después tenés Coninagro, que es el cooperativista, que es medio socialoide progre, y tenés la Federación Agraria, que estaba Eduardo Bussi, que sabemos que es zurdo. Es decir, todo el minifundismo, todo el productor chico. Cada uno tiene su necesidad y cada uno negocia por las suyas. Entonces el gobierno de turno negocia por separado con todos.
Forma el sistema disociado.
Para reinar,
claro.
Les da planes, les da puestos en el gobierno, los acomoda, les reparte cosas. Y bueno, así es de que las cuatro entidades alguna vez estuvieron unidos contra la 125 de Lustó, porque hay que decir la verdad, ahora que Lustó va a ser candidato, yo me pregunto, ¿hay alguien del campo que lo vaya a votar a Lustó en Cava?
Y los pitucos de Recoleta, ¿no? Que dijo al cordobés. Que esos votan acá en Capital, ¿o no?
Mirá, Lustó tiene un problema muy serio. Cuando Macri fue presidente, él tenía que recibirlo
él fue gobernador en Estados Unidos, ¿no? Digamos, como sí, el cargo que tuvo.
Embajador, perdón. Dos semanas antes.
En Washington.
Una semana, dijo, chau, arreglate.
Sí, lo dejó parado, viste, en la puerta del avión a Macri.
Quizás.
Este es el candidato que tiene la reta en Capital.
Hay un lugar común, ¿no? Un expresidente que mi voto es no positivo. Este que...
¿El mendocino?
Claro.
Sí, Cobos.
Pero tienen un Julio origen Cleto, común, ¿no? Eso, es como que tienen eso de tender a cambiar de lado, ¿no? Jugar para un lado y darse
desde
vuelta.
Desde el año 83 que el radicalismo está jugando bien para el izquierdismo.
Exactamente.
Cada vez está más zurdo, más socialista.
Más socialista, claro.
¿Te acordás, claro, Miguel, que siempre se decía, por lo menos lo decía mi pobre viejo, que decía, el que gana ocupa el 70% del gobierno, el que pierde se lleva el 30%? Siempre son socios.
Sí.
Desgraciadamente, ellos son socios entre ellos y se olvidan los de abajo que le pusieron el voto.
Pero ahora Lusto, claro, está, si no me equivoco, están juntos por el cargo, ¿no?
Claro.
Claro, pero no era oficial, no era kirchnerista en su momento, sí. Eso es lo que no entiendo.
Sí, había estado como ministro de economía de Cristina y trabajaba con
cambió,
el secretario de comercio con Guillermo Moreno.
Como decía Groucho,
que le decía, ¿no?, que le quería cortar la cabeza.
Pero Groucho, te acordás, tengo estos principios.
Mirá, me hiciste acordar, ¿verdad?
Claro. Sí,
tengo,
sí,
estos principios.
¿Te acordás la seña que le hizo cuando estaba con Moreno? Le dijo, pum, te voy a degollar.
En Plaza de Mayo le hizo el
gesto. Claro, sentaditos. Por eso Lustó. Así que es probable que lo que haga volverá a cambiar.
Yo lo que creo que lo van a votar a Larreta y no sé si lo van a votar a Lustó. Sí.
Pero fíjate,
acá tiene una gran posibilidad Jorge Macri en esta.
Claro, ahí tenés otro, ¿ve?
Jorge Macri.
No vivió acá, ¿no?
Claro.
Pero aparte está de licencia ya. Vicente López, ¿no?
Sí,
todavía
está de licencia.
Entonces termina un mandato y como no puede allá, vengo acá. Es una locura.
Bueno, pero eso lo
yo no entiendo cómo lo permiten los propios del distrito de acá decir, vos estabas jugando la provincia de Buenos Aires.
Es que lo están haciendo.
Lo lógico hubiera Miguel, sido que fuera
lo
gobernador.
Lo están haciendo todos, Miguel.
Tenemos como candidato a un diputado nacional, Unidos por la Patria, por La Plata.
Unidos por La Plata.
Por la provincia de Buenos Aires. Y él vive en Puerto Madero todos estos años que es diputado. Y hablo de Máximo Kirchner.
Volvemos
volvemos
a lo mismo. Nivelación. No, volvemos que por ser hijos de llegan a donde están.
Que no te quepa duda.
Pero el domicilio es Puerto Madero, Miguel.
Pero vos fíjate tú, estos chicos que están ganando. Pero estos chicos que están ganando, que ganaron ahora la elección del otro día.
Ricardo, tenés razón.
Sí.
Ricardo, tenés razón.
Comentá lo que dijo de la doctora.
Cuando las testimoniales Cristina, eran esas, ¿no?
De la porota, ¿no?
De la porota.
La porota.
Cuando la porota se presentó como senadora,
sí,
ella no tenía domicilio para ser senadora en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
No, era de los pitucos recoletas, ¿cómo que no?
Bueno.
También es. Ay, se me acabó eso, ¿no?
Disculpame, pero ella fue de la provincia de Buenos Aires, sí, no de la capital.
Era más grave todavía.
Está claro.
Sí, más apareció. O menos.
Y el hijo se contagió.
Claro, el hijo hizo lo mismo. Ahora
el hijo está haciendo lo mismo.
No, pero esto por lo menos en algún momento se ve que han laburado, han militado, pero este chico, ¿no? Y pero tenés en los gremios pasa lo mismo.
Me estaba haciendo acordar Jorge el otro día. Sí. Mandamos a negociar a dos pitufos a China. Uno fue a hablar de economía siendo un abogado de 22 años, escuché recién que trató de recibirse.
Sí.
Y el otro que lo acompañó, ¿qué tenía, digamos, qué negociación tenía previa o qué educación previa para hacer una negociación con China? Estoy hablando de Máximo.
Eso se llama gamer en los jóvenes.
Ah, bueno, okay. Pero ya no es joven, tiene como 50, ya es, ¿no? Bueno. Grande, un chico grande para seguir con la computadorita, ¿no? Sí.
Y bueno, pero es hoy la generación de cristal que nos está gobernando. Hablemos de mi ciudad, Pilar, ¿cómo está? Que es un caos. Hacen fiesta, dinosaurios de plástico y toda esta historia, en vez de tratar de atender los problemas que tenemos con la toma de humedales, con la salud, con el tema de parques industriales, que hoy tenemos un serio problema, con las más de 300 obras que no están permitiendo que puedan establecerse en Pilar. ¿Y uh-huh. a quién estamos viendo? ¿Qué edad tienen? ¿Qué perfil tienen estos chicos? Me pongo loco con esto. Como el
estamos
vendedor,
en manos de inconscientes.
Como el vendedor de panchos. Hoy estoy en una esquina, mañana estoy en la otra, y en pasado estoy en la otra, y voy pasando por todos lados.
¿Estás
¿Y cómo
hablando de Sergio Tomás?
Exactamente. ¿Y quiere ser presidente? ¿Cuándo fue? A ver, realmente, ¿cuándo trabajó? Yo el otro día pude ver como emprendedor y desarrollador la gente en la rural. Ahí se siente el verdadero argentino. Ahí se siente el trabajo. No con una con alguien que lo máximo que hizo en su vida fue levantar una cucharita de café para revolver el café en su despacho.
Totalmente de acuerdo.
Pero vos que me hablas de Pilar, ¿no? ¿Cuántas casas en los barrios sin escritura?
Están
muchas.
Hay un montón.
Muchas.
Hay un montón. Y negocios muchas. que no podrán, se pueden habilitar.
No podrán pagar el escribano por ahí.
No, pero esperá. Acá hay un chico que se está presentando, el expropiador de tierras, que si yo te llevo a la casa, dijo que él vivía con 200 mil pesos por mes.
Sí.
Bueno, tenés que ver las camionetas que tiene y las motos importadas que tiene en la casa, con una casa de 600 metros cuadrados. Ojo a eso. ¿Y cómo? No, a mí me regalaron todo, la ropa, todo. Para, déjenos de mentir un poco y seamos adultos. El argentino tiene que volver a ser adulto. Y esto va contra mi generación de cristal, los de 50, que me dan vergüenza ajena.
A mí me hubiera gustado, si me permiten,
sí,
haber podido participar en las charlas políticas que hicieron en la rural, porque de alguna manera Nicolás Pino se justificó diciendo de que solo invitaba a los que tenían posibilidad de ganar. Y me parece una mala justificación porque en algún momento el PRO no existía.
No, pero aparte que tiene la bola de cristal.
Por eso. O sea,
por ahí no sabemos Harry Potter.
En realidad hubo dos reuniones. Había una reunión de gobernadores que se hizo en Chascomús. Ya ahí trató de evitarnos, no nos invitó.
¿Pero qué pasó con tu candidatura, Jorge?
Porque bueno, la,
eso es importante, ¿no? ¿No te apoyaron hoy, los que te apoyaban?
Mira, la gente de Sociedad Rural, sabiendo de que era del palo, no me apoyó. No nos invitó ni a la reunión del candidato a presidente, porque lo podrían haber invitado a Nazareno Echepare, no lo invitaron. Y no me invitaron a mí a la reunión de candidatos a gobernador, que por ejemplo iba esta chica Píparo, ¿no?
Sí,
que Píparo. No tiene un gran currículum, todo lo contrario, tiene una causa penal encima. Y es alguien
tuvo
que
una desgracia, pero después, bueno, ¿no? No sí, podemos sí. vivir siempre de la estampida, decía mi abuelo.
No, pero sí, me refería al problema este último que tuvieron cuando
que iban borrachos iban con
cuando,
el marido.
Cuando iba con el auto y corrió a unos motochorros y terminó...
No, ellos dijeron, los motochorros no le vio nunca a nadie. Bueno. Mataron un poli o algo.
No, atropellaron a un este motoquero equivocado, que no tenía nada que ver y que pensaron que era el que los había querido robar. Pero, a decir verdad, el marido debería estar preso en este momento.
¿Pero ellos están con quién? Píparo.
Píparo es la candidata gobernadora del Leoncito.
Pero podría haber ido perfectamente con la otra chica que no me acuerdo el nombre, que son catadores de Malbec, ¿no? Porque la verdad que era lo mismo.
En realidad,
tienen toda la misma conducta, ¿no?
En realidad, Píparo.
Son asadores y copeteros.
Píparo terminó con Milei porque se la recomendó Larreta. Larreta es el que la puso. Imagínate que Larreta ahora, como para no parecer tan zurdo, lo tiene al lado a José Luis Esper.
Igual la idea esa que tuviste, Jorge, de armar un nuevo espacio tuyo, ¿seguís con eso?
Por
¿seguís
supuesto.
Con esa idea?
Por supuesto. Nosotros vamos a converger en un partido propio con el amigo Casagrande. Vamos a trabajar en concretarlo para las elecciones de aquí a 2 años. Vamos a tener un sello propio para competir en provincia de Buenos Aires y hay mucha gente de que nos va a acompañar. Tenemos 100 municipios de los 135.
Por lo que me contaba Geltano acá, sí, se han sumado más y sí, por lo que me comentó sumando. Alguna provincia incluso.
Sí, sí. Y lo que pasa es que hay mucha gente que no está representada, ¿no es verdad?
Sí, totalmente. Y pasa que no dan espacio a nadie. No es que nosotros tengamos la verdad, porque es mentira. Pero no dan espacio a nadie y hay un montón de gente que quiere hoy por hoy estar trabajando políticamente para generar un cambio, pensando en sus hijos, pensando en sus nietos, pensando en uno mismo, que no ven espacio y no están empezando a llamar porque vieron que por lo menos los conceptos que estamos tirando son los conceptos que está teniendo mucha gente que no la está viendo en ninguno de los otros partidos. Realmente nos está sorprendiendo a todos la movida que se está generando internamente, y estamos hablando que estamos en elecciones.
Pero aparte, por lo que he visto de ustedes, ¿no?, que es van a hacer una convocatoria amplia, gente que mucha sin militancia, pero sí, sí. Sí con ideas, claro, y tampoco de una idea, digamos, política determinada, sino gente honesta y con ganas de trabajar.
Lo importante es que sean honestos, y lo importante es que el trabajo sea la virtud. Si tenemos esas dos cualidades, podemos lograr tener un partido pensando en una Argentina distinta.
Bueno, yo lo que quiero hacer es darle las gracias. Bien, le quiero dar las gracias a Jorge, que permitió poder llegar a La Rural. A Lagos, que nos cedió entradas para que gente que no podía llegar pudo llegar a La Rural y se quedó maravillada. Y le quería mandar un abrazo muy fuerte a Ezequiel, que está saliendo de un trance, que lo operaron, ya ustedes saben la idea. Uh-huh. Le han sacado el yeso, es un nene, los puntos, y ya empieza a andar bien.
Bravo.
Y a nuestra secretaria, y sobre todo a las autoridades de la radio, que nos bancan en todas, como la etiquetada que hacemos todo el tiempo con fotos, sí. Bueno, gracias. Ese era mi descargo que yo quería hacer, y gracias también a mí por permitirme estar en esta mesa.
Bueno, más o menos yo creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones en sus hogares. Y bueno, esto es Proyecto 15, una mesa de trabajo donde le ponemos garra, donde le ponemos voluntad y tratamos de decir realmente lo que está pasando en el país. Hoy la única verdad es la realidad. El país está en el fondo del mar. Estos políticos están destruyendo a la Argentina. Evidentemente hay una sed de cambio que viene expresándose a lo largo de y a lo ancho de toda la República Argentina. Los distritos que han ganado la oposición están reflejando claramente un avance de los amarillos, no porque a lo mejor sean mucho mejores, sino simplemente porque se necesita un cambio. No puede ser que un jubilado esté ganando 70.000 pesos. No puede ser que no se hayan construido vivienda para los pobres. No se ha construido prácticamente nada, salvo algunas provincias como la de San Luis, que siempre tuvo la posibilidad de construir viviendas para la gente que habita San Luis. Y bueno, y es como que esto necesita realmente una vuelta de rosca, como dicen los chicos, ¿no, Miguel?
Sí, Jorgito, pero también nunca hay que olvidarse, es como, ¿quién podría, hoy creo que decías vos, Tano, quién podría hacer una auditoría de lo que queda, ¿no?
Eso quería apuntar.
Esa auditoría, porque no es menor que hayan, que cuando vinieron a pesar de lo que pensamos del presidente, ¿no?, que arrancó con 45.000 abajo, más la que viene. Y el que venga va a arrancar con 45.000, más, y así. Y no se termina nunca.
Lo que no se termina nunca son los aumentos.
Los aumentos, porque ¿de qué sirve seguir aumentando los sueldos si los precios suben? Es al revés. ¿Querés que te diga?
Bueno, lo que ahora nos vamos a encontrar, los aumentos de agosto son combustibles 4.5%.
7 quieren.
Bueno, esto es lo que dice el oficialismo, ¿no? El cable, los celulares, 4.5. El transporte público, 5.8. Los alquileres, 110% se disparan. La luz y el gas van a recibir ajustes de 150%. Colegios privados, alrededor de 18%, y las prepagas, 9%. Vamos a terminar este año con una inflación, hoy estaremos en el 160, vamos a terminar en 250% de inflación año.
Es terrible.
El real, no el dibujado, sí. Porque nos dicen que tenemos 7% de inflación, pero en realidad estamos en el doble, estamos alrededor del 14. Esa es la verdad.
Bueno, Jorge, perdóname, sí. el JP Morgan en el mes de enero sacó un informe diciendo que la Argentina iba a tener una inflación del 100 enero del 23. Sí. Inflación del 143% y una caída del PBI del 2.9. No está muy lejos.
No está muy lejos. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Así que agradecemos la presencia de Miguel Romano. Miguel, gracias por estar.
Tenemos que destacar el triunfo de Atlanta. 4-0. 4-0. Y en dos fechas con Chacarita, el clásico.
Bueno, a toda la audiencia, gracias. Gracias a todos y buenas rutas, como decimos siempre los motociclistas.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Un placer.
Tu aporte es muy válido, así lo dice la gente cuando nos escribe, y también a vos, Miguel Elías.
Gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
No, maestro. Bueno, esto es Proyecto 15. Gracias, Ricardo, por tu operación técnica, siempre magistral, y gracias a las autoridades que nos permitieron insertarnos en la rural, esta vez con un respaldo amplio de la radio. Así que esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes, de 16 a 17 horas. Y quédense ahí que ya viene Cambio y Fuera. Un beso programa también. Bueno, nos estamos reencontrando. Gracias.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.